Buen día, Gustavo. Buen día a todos los oyentes. Gracias por invitarme. Gracias por invitarme una vez más a esta radio.
Bien, gracias por venir. Decíamos cierre de listas, pero antes de entrar a ese tema, es de rigor preguntarte cómo está la situación local, ¿no? Obras y todo lo que me quieras contar.
Perfecto. Bueno, Gustavo, la verdad que estamos con bastantes frentes abiertos, ¿no? En cuanto a obras. No sé si la gente ha pasado por la zona norte, precisamente en el hospital municipal, en la parte de atrás, se está en la parte del parque, digamos, de nuestro hospital, se empezó ya la obra a construir el CDI, para ser más precisa, el Centro de Desarrollo Infantil, Sala Cuna de nuestra localidad, que es una empresa que fue licitada por el gobierno provincial. Así que, bueno, ya comenzaron con... Primero estaban con el estudio de suelo y demás, y ahora ya han marcado para comenzar dicha obra, que tiene un plazo estimado de 8 meses. Así que si Dios quiere, si el tiempo acompaña, el año que viene ya vamos a tener iniciando las clases, digamos, porque recordamos que en nuestra localidad tenemos lo que es las salas de 3, de 4, de 5, y bueno, por supuesto, las primarias y secundarias, ¿no? Pero bueno, nos estaba faltando esto, ¿no? De tener esta sala cuna, este centro de desarrollo infantil, que es de 45 días a 3 años, cuando ya empieza el nivel de escolarización,
claro. Salvando,
¿no?,
las diferencias, es lo que en nuestra época llamábamos guardería, más o menos.
Exactamente, las guarderías existen en otros lugares, claro. No justamente en nuestra localidad, que en un momento hubo, ahora no lo hay. Pero exactamente, son las guarderías, así que para mí realmente el lugar que hemos elegido, primero que tenía que ser con un tierras municipales, ¿no? Claro. Digo, tierras municipales y pensándolo en el lugar y en tanto a cuidados de bebés, me parece que el mejor lugar era estar a un paso de nuestro hospital. Ojalá que nunca se necesite, pero me da un poco más de tranquilidad que sea ahí, en
claro.
Este lugar.
¿Se va a construir ahí donde está, que han marcado, que han vallado así, de alguna manera, con eso tan verde ahí que se ve tan lejos? Allí se va a construir, ¿no?
Ahí se va a construir, digamos, la parte del frente, para que todos nos ubiquemos, va a estar mirando a la plaza.
A la plaza.
Así que, bueno, ansiosa con esa obra, como con otras obras que ya la gente está viendo su finalización, como es la del Polideportivo Social. Lo hemos construido en el predio del ferrocarril, que es el centro de nuestra localidad, ¿no? Como todos ven, ya estamos a un pasito de finalizar esta obra, también del gobierno provincial. Y este polideportivo, ya cuando se inaugure, vamos a explicar bien cómo va a funcionar el polideportivo. Primero digo, siempre vamos a tener respeto por todas las instituciones, tanto las deportivas como las educativas, que están utilizando mucho más el predio del ferrocarril que en otras épocas,
claro.
Y eso claramente es por la apuesta, digamos, que se ha hecho al predio del ferrocarril, al predio del andén, como otros lo llaman, o al paseo de la salud, ¿no? Con toda la iluminación de punta a punta, con la plaza del andén, ahora todos los galpones, en definitiva, que se utilizan para talleres municipales y culturales, también digo, el último galpón que seguramente la gente vio, que está todo pintado de blanco, ese galpón, por un contacto que hemos hecho entre bomberos voluntarios de la localidad de Inriville con NSA, directamente ellos han firmado el convenio para que se den como dato a bomberos voluntarios. Así que ese galpón, donde hoy lo van a ver todo pintado de blanco, es porque en definitiva vamos a hacerle un mural, pero va a ser en homenaje a nuestros bomberos voluntarios, ¿no? Así que bueno, creo que hay que seguir iluminando, hay que seguir poniéndolo lindo y que todo Inriville se sienta orgulloso del predio de ferrocarril que tenemos y que claramente siempre pido lo mismo, que lo cuidemos, porque es de todos, después no es de nadie, pero vamos a esta palabra, es de todos, y cada cosa que se rompe, cada cosa que falta, entre todos lo tenemos que reponer, ¿no?
Claro.
La municipalidad de Inriville, el dinero que gasta es de todos los contribuyentes, es de todos los vecinos de Inriville. Entonces, también hicimos una cancha, una canchita más, el pueblo es muy futbolero, Así que ahí pronto van a ver que esa cancha también va a estar iluminada. La idea siempre es que nuestro predio sea un lugar recreativo, deportivo, familiar, de amigos, y que puedan todos, absolutamente todos disfrutarlo. Y por supuesto dejar el espacio libre para cuando cada año se hace nuevamente una edición de la fiesta del Andén, por supuesto. Nuestra fiesta que ya traspasó los límites de la región.
Claro, una de las apuestas que, bueno, siempre hablamos es en no tener más calles de tierra, pero la pregunta es cómo se hace si cada vez hay más calles, porque hay nuevas calles, ¿no?, en Inrivillé.
Hay nuevas calles, entonces uno sueña, o yo particularmente sueño, que nuestro regador sea solamente para regar plantas.
Claro.
Algún día lo vamos a lograr, no sé si yo lo voy a lograr, pero calles estuvieron haciendo. Hubo calles que, de tan rota que estaban, tuvimos que rehacerlas, ¿no? Entonces, hoy en la actualidad, esta gestión, la gestión 2019, digamos 2023, lleva hasta el día de hoy 20 calles hechas, sin contar la que estamos ahí a mitad de hacer, que es una de adoquín en la calle Palacios. Vecinos que hacen 35 años y otros 30 años que están viviendo en un barrio muy lindo, pero que en definitiva estaban viviendo en calles de tierra.
Claro.
Así que había que darle a esos vecinos, ¿no?, la posibilidad de que vivan en calles, en este caso adoquinadas. Así que el fin de semana, lamentablemente, no llovió, no se podía seguir con esa obra de adoquín, pero que este fin de semana, si Dios quiere, la vamos a finalizar. Por lo tanto, ese barrio va a tener ya 2 cuadras adoquinadas, pero la propuesta es hacer absolutamente todo ese barrio.
Claro, se pueden unir los dos barrios, ¿no?, con adoquín, digo, las calles. Acá el barrio de las 20 viviendas con el de, que me está diciendo, de Alfredo Palacio.
Exactamente, exactamente. Ese barrio en realidad es, sí, desde la calle Uruguay,
sí,
hacia el oeste,
sí,
por lo tanto es calle Juan Domingo Perón, Antonio, sí, Nocelli, la sí, Palacios, Intendente, sí, Saldari, Ilía, y ahora tenemos una más que es la María Eva Duarte.
Claro.
Que es donde se están ahí construyendo 4 viviendas semillas. Claro. Así que bueno, todo ese barrio, si Dios quiere y si nos tienen paciencia, van a tener sus cuadras adoquinadas. Y otro barrio, que es el más antiguo de nuestra localidad, que también viene con calle de tierra, es el Fonavi. Cuando tomamos la decisión de también adoquinar la calle Sabatini, que es la que pasa en el medio del barrio Fonavi, bueno, claramente estaba muy muy deteriorado lo que era el cordón cuneta, así que bueno, antes de hacer una obra y que quede mal, tomamos la decisión de levantar, rehacer el cordón cuneta, y cuando eso ya esté listo, ahí sí, ya encarar la calle con adoquines. Así que el vecino que no lo sabía, se lo estoy comentando, lo vamos a hacer. Pero vos también, como bien decías, acá falta mucho para llegar a tener todas las cuadras asfaltadas o adoquinadas, hormigonadas, según el material que sea. Y hay cuadras que también están muy deterioradas, que también las tenemos que rehacer. Así que vamos a ir como se pueda adelante, pero es algo que necesitamos seguir haciéndolo, ¿no? Hoy una cuadra de hormigón, que es una cuadra muy cara, a lo mejor tiene una vida útil, bien utilizada, de 40 años, bueno, hace más de 40 años, claro, que muchas cuadras de hormigón se han hecho. Entonces, hoy nos tocan ver cuadras de hormigón que tienen hundimientos por diferentes problemas que pasaron en el tiempo, y otras cuadras que se empezaron a deteriorar claramente por el tiempo que llevan hechas, ¿no?
Exacto.
Llevan casi 50 años hechas.
Sí, pero se está usando mucho el adoquín en toda la zona.
Los adoquines a través del tiempo han mejorado. Entonces, antes los adoquines a lo mejor solo servían para una pasarela, claro, para una peatonal. Hoy tenemos adoquines de un espesor de 8 centímetros, donde realmente puede pasar un vehículo. Y por eso se empezó también a hacer en calles. Nosotros, la verdad que estamos trabajando con gente de Pascana, que ya ha hecho la Avenida del Agricultor, y también con gente de Inrivillé que están aprendiendo a hacerla, y bueno, que apostamos a que gente de Inrivillé también aprenda a hacerla, porque esto vamos a tratar de que nunca pare, que se siga haciendo. Y como vos decías antes, más allá de lo que hoy ve la gente, de lo que hoy tenemos y demás, y que hay calles que hay que rehacerlas porque su asfalto está totalmente deteriorado, que la vamos a bachear, pero que hay cosas que ya no se pueden más ni bachear, hay que levantarlas, pero no nos olvidemos que hoy tenemos barrios nuevos, como es el Lotengo, de 36 lotes, y como el que estamos haciendo ahora es y que estamos loteando, en realidad no estamos loteando, estamos urbanizando 80 lotes nuevos, que si la gente se da un paseo, a lo mejor el fin de semana, ya se va a dar cuenta que la última calle no es más la Santa Elena, en claro, la zona norte, sino que la última calle de la zona norte se llama Héroe de Malvinas Agustín Daniele. Desde el Lotengo hasta la calle Corrientes, en zona norte, se unió absolutamente todo. Ahí abrimos toda la calle y, por supuesto, que los 80 lotes nuevos que se están urbanizando, ya tenemos en algunos de los lotes construcción de viviendas semillas, otros lotes fueron vendidos y otros lotes estamos ahora llamando a una convocatoria a que se anoten familias con diferentes requisitos, así claro, que, repito, estos requisitos los pueden ir a consultar a los altos de la terminal de hasta, si no me confundo, 17 de mayo, si no me confundo, tenemos tiempo para que retiren
hasta el 17 de mayo.
Exacto, hasta que retiren la planilla, sáquense todas las dudas y demás. Son 20 lotes, esos 20 lotes, después va a haber un periodo de revisión de toda la documentación y, por supuesto, va a ser sorteado, ya vamos a avisar, el día, la hora, para el que quiera presenciar el sorteo, y va a ser ante escribana pública, ¿no? Así que bueno, la verdad que con muchas cosas, con muchas obras iniciadas, con muchas tantas otros proyectos que debemos hacer y que uno no va a bajar los brazos, por más que, digo, bueno, hoy me toca ser reelecta intendente para los próximos 4 años, lejos de estar tranquila, tengo una responsabilidad aún mayor de seguir dando lo mejor de mí, de mi equipo, de los concejales y de los tribunos de cuenta que nos acompañan para que Inriville pueda seguir progresando, pueda seguir avanzando y en definitiva hacer lo mejor que uno pueda para Inriville.
Bien, con respecto a la vivienda, y te vamos a hacer para que tomes algo, nos había llegado justo un flyer, construcción de viviendas, llamado licitación, ordenanza 719 del 2023, construcción de 8 viviendas, una en Inriville, departamento Marco Juárez. Bueno, ¿cómo es este tema? Este flyer que te estoy mostrando acá, que nos ha llegado.
Exacto, que lo hemos publicado la semana pasada.
Sí.
Miren, cuando nosotros iniciamos la gestión, primero que donde se está urbanizando los 80 lotes, la gestión anterior había adquirido esas tierras, ¿no? Entonces las tierras eran municipales porque lo adquirió la anterior gestión. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es urbanizarlo. ¿Cómo es urbanizarlo? Abrir calles, hacer cordón cuneta, hacer toda la obra de agua que ya está realizada para los 80 lotes y que tengan la posibilidad de conectarse cada vivienda o cada propietario del terreno al agua potable. Y ahora llamamos a licitación para hacer toda la obra eléctrica. La verdad que esto del dólar, la inflación y demás, realmente, bueno, cada día o cada semana va pasando y va aumentando todos los precios, ¿no? Digo, como en una vivienda, en una casa, en una familia, ya saben, cuando van a comprar se encuentran con precios que la semana pasada no estaba. Bueno, en la municipalidad es exactamente lo mismo. Hoy hicimos un cálculo, tenemos una inversión en esta urbanización de los lotes de 100 millones. Pero la verdad que creo que es bien gastado darle la posibilidad a 80 familias, darle esta oportunidad a 80 familias, que algunas van a tener su vivienda y otras van a tener sus lotes, claro, como fue el Lotengo, como fue el Lotengo provincial, que primero era un terreno que decíamos, ¿y qué va a estar? ¿Lleno de yuyos? No, y si hoy uno pasa... a muchas de esas personas, a esas familias, han hecho un esfuerzo enorme para construir su vivienda y otros le ha salido por procrear y otros estamos construyendo las viviendas semillas también en algunos de esos terrenos. Así que la verdad que primero tener la tierra es lo ideal para que luego uno pueda proyectar y construir su vivienda. Y volviendo al tema de las viviendas, cuando nosotros ingresamos a la gestión, había materiales para del gobierno de la provincia de Córdoba, que le había adjudicado a la municipalidad en Revillé 5 viviendas. En ese momento eran de autoconstrucción. Bueno, la verdad que juntándome con las 5 familias era casi imposible que se la autoconstruyan. Por lo tanto, hemos tomado la decisión de hacerlas en ese momento y ya, por supuesto, entregada, y la gente ya, muchos de ellos, agrandando su vivienda semilla. Esas 5 viviendas ya fueron entregadas. Luego, en esta gestión, a través de hoy, el Ministerio de Hábitat de la provincia de Córdoba nos adjudican primero 10 viviendas semillas, luego otras 15, luego 4 que sí son de autoconstrucción y que se la están construyendo las 4 familias, y por último 8. ¿Cuál es la situación actual? Gracias a Dios, nuestros albañiles inrevillenses tienen muchísimo trabajo, no solo con la municipalidad Inreville, sino por muchas cuestiones privadas, ¿no?
Claro.
Entonces, también tenemos una situación de que venimos demorado en esas entregas de vivienda. Y la verdad que todos los días aumenta el alquiler. Las familias también están no solo ansiosas por tener su vivienda, su casa propia, sino también por una cuestión que les sigue aumentando el alquiler, ¿no? Así que estamos en una situación de que pronto vamos a poder entregar de esas 10 primeras, algunas de ellas, por un lado, de las otras 15, ahí están todos los albañiles también trabajando. Ahora, hay 4 más que se están haciendo, más otras que salieron sorteadas directamente por el gobierno de la provincia de Córdoba. Por lo tanto, este combo de las 8 viviendas últimas que se le ha otorgado a la municipalidad en Revillé, tomamos la decisión porque no nos han mandado los materiales. Nos mandan el dinero para todo lo demás. Las viviendas primeras han mandado los materiales. Estas últimas 8, no. Mandan el dinero, por lo tanto, nosotros llamamos a licitación y pusimos como sistema tradicional o bien este sistema rápido en seco para que haya más posibilidades y que las empresas que así decidan o la gente que así decida pueda llegarse al municipio, retirar el pliego y luego presentar para realizar estas 8 viviendas, ¿no? Por supuesto que uno aspira a que se presente mucha gente para que tengamos ofertas, porque a veces también conversando con algunas empresas están en la misma situación que estamos todos. Hoy sale una cosa, mañana es otro precio. Entonces, hasta se dificulta a la hora de llamar a licitación que se presenten. No es fácil. Pero bueno, apostamos a que así sea, que se puedan presentar y que rápidamente poder construir esas últimas 8 viviendas que tenemos otorgadas. También decirle a toda la gente que hoy no cuenta con viviendas, que uno sabe desde siempre y desde el día que asumió que la necesidad habitacional de Inreville, como en toda la República Argentina, es enorme, es enorme. No estamos cerca de poder cumplir con todos los habitantes o todas las familias inrevillenses, pero por alguna se debía comenzar. Claro. Y hoy estamos, en definitiva, ya se entregaron 5, estamos en construcción con 29 más, y ahora llamamos a licitación por 8. Así que por algo debíamos arrancar, y creo yo que todo va a servir para que nos vayamos acercando, en definitiva, a que las familias tengan su vivienda, ¿no? Su casa propia, como uno siempre lo deseó, porque así nos han criado. Tener el techo propio es una tranquilidad enorme.
Bien. Antes de entrar al plano político, ¿algo más que quieras agregar? No sé,
cloaca, no, la verdad que sí, bueno, las cloacas en muy poquito tiempo ya se va a inaugurar o habilitar, en definitiva, claro, lo que es toda la obra, para que la gente, cuando nosotros avisemos a través de ustedes, los medios de comunicación o las redes sociales, ya puedan acercarse al municipio para el que así decida poder conectarse a las cloacas, ¿no? Falta muy poquito para eso. Falta muy poquito con esta obra, que fue el aporte todo del gobierno de la provincia de Córdoba. Primero la planta depuradora de líquidos cloacales y luego el tramo de Inreville que se está realizando con las conexiones domiciliarias, ¿no? A lo cual déjame agregar que por donde pasa esas conexiones domiciliarias y hay una institución, hemos tomado la decisión en conjunto con el gobierno de la provincia que esa conexión ya directamente, la conexión sea gratuita. Claro. Llámese la iglesia, las 2 sedes de los 2 clubes, Y también la escuela, la Mariano Moreno, como así también la Justo José de Urquiza, que justo pasa por la parte de atrás. Así que en ese sentido, por supuesto que nuestro gobierno tiene que seguir gestionando, porque son obras millonarias, pero tiene que seguir gestionando para que nuestro Enreville sigamos con la obra de cloacas en otra zona, ¿no? Por supuesto, porque con esto lo que llegamos es a un 35-40% de la localidad. No estamos distintos a otros lugares, también quiero aclarar. Digo, hoy la ciudad de Corral de Busto, por ejemplo, hasta hace poco tenía el 30% de su ciudad, como hay otras localidades que tienen el 100%, claro. Y como hay otras localidades que no tienen obra de cloacas. Entonces, quiero decirle a los inrevillenses que no éramos los únicos que no teníamos, pero que sí debemos hacerla por una cuestión claramente ambiental y calidad de vida para todos los inrevillenses. Así que tenemos que seguir y golpeando cada vez más puertas para que Inreville siga con la obra de cloacas en todos los lugares que falta. Nosotros, haciendo un cálculo aproximado, digo aproximado porque hemos gestionado mucho, hemos hecho mucho y también nos falta mucho por hacer, pero hoy la Municipalidad de Inreville, con todos los aportes y todas las gestiones que hemos hecho, tanto en el gobierno nacional como en el gobierno provincial, llevamos invertido en esta localidad y hasta el día de hoy más de 800 millones. La verdad que es un número que es muy grande para una localidad que en definitiva todo el mundo puede ver las obras que se están haciendo, ¿no? Digo, cordón cuneta, arreglando muchos hundimientos, otros tanto que nos falta hacer, en luces, en luminarias LED, que todavía no terminamos de agregar todo lo que queremos agregar en luminarias LED. Tenemos los de las viviendas, este loteo que le va a dar la posibilidad y la oportunidad a mucha gente de nuestra localidad. Como te decía, el polideportivo, la sala cuna, ampliaciones en nuestro hospital municipal. Bueno, la ampliación del hogar de día del año pasado, cuando el 21 de mayo, que cumplimos el aniversario en Inreville, se ha inaugurado, la obra de cloacas, bueno, muchas cosas que la gente puede ver. En realidad son más de 800 millones que hasta el día de hoy están invertidos en nuestra localidad y aspiramos a mucho más. Aspiramos a mucho más porque hace falta mucho más por hacer por Inreville. Muy pronto ya me han llamado que va a venir la empresa Borcom nuevamente a levantar y hacer la ruta, y seguramente ahí también vamos a pedir alguna que otra cuadra.
Perfecto. Y hay oyentes que acá me mandan mensajitos y dice, preguntale, claro, hay calles que todavía no pasa el gas, o sea.
Así es.
Así que también hay varios frentes abiertos.
Exactamente. ¿No? Porque hay calles en nuestra localidad que nosotros hemos hecho la obra de gas, por ejemplo, para toda la Santa Elena y toda la Mercheski, ¿no? Sí. Pero también nos encontramos que en nuestra localidad, en el medio, han quedado la obra de gas en la esquina, por el frente pasa y por el otro lado de la cuadra no. Entonces, todas esas están todas relevadas. Estuvimos reuniéndonos con una empresa. Están absolutamente todas relevadas. Así que vamos a encarar esa obra sí o sí. Sí o sí, para que después luego los vecinos puedan tener esa posibilidad de conectarse. Quiero también aclararle a los vecinos, no es una obra simple en cuestiones de presentación de proyectos, presentación de toda la documentación que debe hacerse, porque bien saben aquellos vecinos que tuvieron que pedir la conexión del gas, que es algo, puede ser burocrático, pero también es una cuestión de seguridad, estamos hablando de gas.
Claro.
Entonces, todo eso debe presentarse, en nuestro caso, en el gobierno de la provincia de Córdoba y a Ecogas, cuando nos den el ok de todo el proyecto presentado para lo que hay que hacer para la localidad de Inreville. Claramente arrancaremos por tramos, pero es algo que debemos hacer dentro de estos 4 años que nuevamente tengo la posibilidad de ser intendenta.
Bien, perfecto. Hicimos un repaso y ahora vamos a entrar al plano político, porque el sábado fue día de cierre de listas.
¡Qué sábado! Más de todo en la ciudad de Córdoba fue terrorífico.
En toda la provincia, o sea, hay localidades que tenían las cosas claras, otras medianamente claras y otras, bueno, que fue un caos, ¿no? Porque debemos decirlo, ¿no? Hay localidades que hubo listas que se presentaron, o sea, a las 23:30, 23:45. ¿Cuál es la realidad de Inriville? Que incluso cuando nosotros no nos habíamos enterado, o sí, pero estábamos preservando la información por un tema democrático, porque las listas cerraban a las 12 de la noche, sale la voz del interior, que creo que te ha tomado por sorpresa a vos misma, ¿no? Porque
sí, que vecinos de la localidad me han reenviado
claro.
Lo que había salido en la voz del interior. Digo, yo me enteré a las 10 de la noche que habían salido eso, digo, che,
claro.
Pero es a las 0 horas, o sea, nosotros no podemos decir ya esto, porque claramente no se había cumplido la hora límite para una presentación de lista. De hecho, en otra localidad, a las 23:38 han presentado otra lista.
Claro.
Entonces, no se podía decir eso, ¿no? Cuando tomé noticia de que claramente ya no se había presentado otra lista, recién ahí fue mi decisión de comunicarlo como cabeza de lista, como intendente actual. Y bueno, creo que ahí todos los han visto a través de las redes sociales y bueno, por eso también hoy estoy en la radio para explicarle a todos los vecinos.
Bien, algo que se ha comentado muchísimo a nivel provincial, lo de Inriville, porque es una lista donde tranquilamente podrías haber tenido mayoría propia, mayoría absoluta, ¿no? Porque no había otra lista
así es.
En la contienda electoral. Sin embargo, la decisión de formar una lista con representantes de otras fuerzas políticas, ¿cómo surgió esta idea? ¿Ya lo venías analizando, venías pensando, digo, en caso de que no haya otra lista, yo no quiero tener mayoría absoluta? Porque,
por supuesto,
en definitiva, yo particularmente, desde el punto de vista periodístico, creo que no le hace bien a la democracia tener mayoría absoluta.
Coincido con vos, Gustavo. Y por eso hicimos lo que teníamos que hacer en este caso, ¿no? Para Inriville es la primera vez en la historia que no hay dos listas presentadas en cuanto a una elección local. Por lo tanto, llegado al 4 de mayo, ya para presentar las listas con tiempo límite hasta el 6 de mayo, sabiendo por la gente y demás que era posible que no haya lista opositora, tanto a nivel personal como también en conversación con el equipo, hemos tomado esta decisión y la que hemos plasmado en redes sociales, ¿no? Y hemos tomado esta decisión, pero a su vez con referentes políticos de otras fuerzas políticas que accedieron a esto.
Claro.
Si no, tampoco iba a ser posible.
Claro, fue consensuado.
Exactamente, fue consensuado. Digo, he hablado con alguna representante de la UCR y he hablado con el exintendente Marcos Rodríguez, de la Unión Vecinal, y he hablado con el Frente de Todos, y vamos al principio. Nosotros, como localidad de algo más de 4.000 habitantes, con un padrón de 3.400 y algo electores, digo, no somos una localidad de 40 personas. Por lo tanto, estamos muy lejos a creer que toda una localidad, todos sus habitantes piensan como piensa la intendente, que tengo la verdad absoluta y que debo ser totalitaria. No es así, primero. Entonces, por eso no podía yo presentar una lista que sea totalmente de Hacemos Unidos por Córdoba. Me parece que era una falta de respeto a la democracia. Me parece, y creo, en realidad, que todas las fuerzas políticas deben estar representadas, digo. Existen siempre mayorías y minorías, así claro. Es el sistema democrático. Y, repito, al tomar conocimiento que había posibilidades de que no se presente ninguna lista, me pongo en conversación y rápidamente hay dos personas que dijeron que sí, que iban a participar de esta forma para seguir preservando lo que hoy tiene, por ejemplo, el Consejo Deliberantes. Cuando fuimos a elecciones a 2019, por una diferencia de votos, es como se reparte, digamos, la cantidad de concejales.
Claro.
Yo les cuento o les recuerdo a la gente que por ahí no sabe cómo funciona el Consejo Liberantes, son 7 concejales titulares y 7 suplentes. Hoy, como se conforma en la actualidad, son 5 del oficialismo y 2 de la minoría. Y el Tribunal de Cuentas son 3 personas en total, 2 de la fuerza mayoritaria y 1 de la minoría. Al menos quería que se preserve esto, ¿no? De que estén representadas las voces, de que pueda ser algo democrático, conversado y que pueda, en definitiva, votar, votar si en a favor o en contra de un proyecto, y en el caso del Tribunal de Cuentas, que no solo los de Hacemos Unidos por Córdoba estén controlando las cuentas municipales, sino que también haya alguien de la minoría controlando.
Claro.
Por lo tanto, esa fue la decisión, a lo cual repito, si estas fuerzas políticas que fueron convocadas hubiesen dicho que no, lamentablemente hubiésemos quedado en una situación de que sea una lista totalitaria.
Claro.
De Hacemos Unidos por Córdoba. La verdad que debo agradecer principalmente a mi equipo, que entendió esta situación de que no era bueno para la vida democrática de un pueblo tener absolutamente 7 concejales del oficialismo y 3 tribunos de cuenta del oficialismo. Repito, creo en las minorías, creo en las mayorías y creo que cada uno tiene que presentar y el ciudadano tiene que sentirse representado en ese Consejo Deliberante por alguien.
Claro.
¿Estamos? Eso por un lado. Por otro lado, también debo agradecer no solo a mi equipo, sino, como decías antes, a las personas que accedieron a esto aun cuando no se habían, en definitiva, no sé, esto lo deberían decir ellos, pero las diferentes fuerzas políticas, digo, a lo mejor no se habían organizado para llevar una lista adelante, ¿no? ¿Qué pasa ahí en el medio? Yo creo que después de lo que sucedió ahora, esto da, se abre una puerta enorme para que en estos años seguramente se reorganicen las fuerzas políticas y que a lo mejor dentro de 4 años, en vez de haber una lista, 2 listas, a lo mejor haya 4.
Claro.
No lo sé, no sabemos qué va a pasar dentro de 4 años. Pero repito, yo soy una persona que vengo de la democracia y que creo que los ismos y demás, como por ejemplo presentó la lista el candidato al cual yo apoyo, que es Martín Yarjola, él hace mucho tiempo que lo viene diciendo. La lista que él iba a conformar iba a priorizar los mejores hombres y mujeres dirigentes que pueda llegar a tener. Y así fue su conformación de listas. Estos ismos van a terminar desapareciendo en muy poco tiempo.
Ha cambiado todo.
De hecho, a ver, cuando hace muchos años arranca, no solo en esta localidad, sino, por ejemplo, en Marco Juárez, la Unión Vecinal. Bueno, Unión Vecinal, claramente, hay una conformación de diferentes pensamientos. Algunos serán de familias o nacidos en lugares radicales, otros peronistas, istaísmos y demás. Bueno, yo sigo creyendo, y más en una localidad donde podemos tener diferentes pensamientos a niveles políticos, partidarios. Primero creo en el respeto. Creo que nos vamos a unir en un punto principalmente, que todos, de la mejor forma o de diferentes formas, vamos a hacer que nuestro Inreville, en definitiva, crezca, avance, progrese, y es eso lo que queremos todos, absolutamente todos, porque digo, un partido político con su candidato no creo que se quiera postular para hundir un pueblo, ¿no?
Claro.
Entonces en ese punto sí nos vamos a encontrar todos, y creo que de ese punto nos tenemos que agarrar todos. Por lo tanto, nuestra lista fue presentada. Los 5 primeros son de Hacemos Unión por Unidos por Córdoba, que es Quevedo María Virginia, Mancilla Alejandro, Sama Luciana, Verdini Néstor, Copioli Laura. Luego el concejal titular número 6 es del Frente de Todos, Diego Maggi, y la concejal titular número 7 es Carola de los Santos, de la Unión Vecinal. Lo repito, los nombres me lo han pasado ellos, o sea, esto es una cuestión de toma de decisiones de cada partido.
Sí.
Exactamente. Los concejales suplentes, acá hicimos, de Hacemos Unidos por Córdoba, pero también agregamos un hombre de la Unión Vecinal. Así que tenemos a Santiago Rep por Hacemos Unidos por Córdoba, Martín y Estefanía, Peletti y José María, que es de la Unión Vecinal, Rosy y María Esther, Vascón y Juan Manuel, González Jessica y Fabricio Casé. En el Tribunal de Cuentas, a Claramonte Belén y a José Luis Rossi, y ahí son 3 siempre los titulares, claro. Por lo tanto, de la Unión Vecinal, Verónica Guerra. Y de los Tribunales de Cuentas Suplentes, Chiafoni Rubén, Forconi Ana y Monti Danilo. Así se conformó la lista. Esa es la lista. Y a las 0 horas el juez de paz me ha llamado y me dijo, Juli, ya está, no hay otra lista presentada, por lo tanto, se proclama la lista. Claro. Hoy tengo la oficialización de la proclamación de la lista. ¿Qué es lo que tenemos que hacer el día 25 de junio?
Claro, ahí
los está irrevillenses, porque acá están las... Votamos como boleta única, es decir, con el tilde. Con el tilde. Sí. No. En esta oportunidad, no solo Inrevilla, hace un par de años que es así, cuando nosotros llamamos a elecciones, si hubiésemos ido con otras listas opositoras, bueno, deberíamos haber ido a votar en la boleta única al candidato a gobernador, candidato a legisladores departamentales, candidatos a Tribunal de Cuenta Provincial, el candidato a intendente de la localidad y los candidatos a tribunales de cuenta de la localidad. En este caso, nuestra boleta va a ser un tanto más corta. No voy a aparecer yo como candidata a intendente, sino que el inrevillense va a ir a votar por su candidato a gobernador provincial y los legisladores departamentales. Es decir, votar, tenemos que ir a votar el 25 de junio. Con la diferencia que Inrevilla va a ir con la boleta única a votar para lo que recién dije, eliminando el tramo de intendentes.
Perfecto, perfecto. Bueno, está proclamado. Ahora quiero saber, el pueblo quiere saber, ¿viste? Porque se venía hablando que a lo mejor no había otra lista, pero uno nunca sabe. Hay localidades que han presentado lista a las 23:45.
Sí, sí.
Lo sabes muy bien. Entonces, ¿cuándo nace esta propuesta? ¿Cuándo esta propuesta de hacer una lista consensuada? Porque imagino que has tenido que hablar con referentes, como decía, te pasaron los nombres, no se te antojó a vos decir, bueno, voy a poner a fulano de
no,
tal,
del otro partido. No, por favor, eso es una cuestión de
cada fuerza
pero por
política.
Supuesto, por supuesto.
Bueno, pero ¿cuándo nace esto?
A ver, yo, perdón, en el 2019, sí, cuando uno va a elecciones y ganamos las elecciones, yo no elegí quiénes eran los candidatos a concejales de la oposición.
Claro.
Bueno, en esta situación yo quería que sea lo mismo.
Claro.
No queríamos elegir nosotros los nombres de las personas, bajo ningún punto. Porque cada partido tenía que colocarle claro. Las personas que ellos decidieran.
¿Pero esto fue, digo, contrarreloj o ya tuvieron un
fue tiempo? Fue un contrarreloj porque fue el 4 de mayo, ya, claro. Bueno, tomando más conocimiento de que posiblemente no haya lista. Entonces, claramente, ahí, bueno, puse... Yo lo he manifestado a una referente de la UCR con tres semanas, Le pregunté, porque tengo la confianza de preguntarle, porque somos todos en Inrevilla y en definitiva somos todos vecinos. Sí. Me dijo que estaban tratando de conformar una lista, que estaban viendo quién iba a ser candidato a intendente. Le dije que me parecía bárbaro, pero que llegando el 4 de mayo, porque el 6 teníamos que presentar, si no había una lista, la propuesta era que por favor vengan, nos sentemos y que nos den los nombres, porque yo ya tenía
esa propuesta. Sí.
Yo ya tenía esa idea. Entonces, si vamos a elecciones, bárbaro. Yo pongo los 7 concejales míos, los 7 suplentes míos, los 3 míos, digo, en definitiva, de hacemos de Unidos por sí. Córdoba, ¿no? Ahora, yo no quería llegar al 6 de mayo, presentar todo eso y que a último momento no haya una lista opositora. Ya se venía hablando de que posiblemente haya o posiblemente no haya.
Claro.
Cuando llegó el 4 de mayo, no había novedades, por lo tanto, ahí empiezo a llamar. Bueno, la verdad que uno de los que llamé, por supuesto, es al frente de todos, a Diego Maggi. Con la referente radical lo volví a hablar. Y con el exintendente Marcos Rodríguez también lo hablé y rápidamente me puse... Primero se juntaron algunos y después luego dieron la confirmación y los nombres.
Bueno, el exintendente Rodríguez ayer me confirmaba que va a venir a la radio a hablar también de este tema.
Por supuesto.
Esta semana, porque creo que estaba en Buenos Aires. Pero va a venir esta semana, va a venir personalmente. Y bueno, muchos hablan de un cambio en los paradigmas, de un cambio en el estilo de hacer política. Muchos ven a Inrevilla como un ejemplo, digamos, que va a sentar un precedente. Ha cambiado mucho la política, ¿eh? Ya si bien cada uno tiene su partido y su corazoncito, ya se busca más a la persona, ¿no?
A la persona, a los consensos. Creo mucho en los consensos. Y la verdad que yo esto lo quiero manifestar a modo personal. Digo, a mí los fanatismos no me gustan. Creo que nos llevan a un punto tan límite de no poder ver o no poder hacer autocríticas, ¿no? Mucha gente de Córdoba, amigos, incluido hasta el gobernador, me escribió un mensaje al cual, bueno, siempre es muy grato recibir un mensaje, claro, de un gobernador al cual apoyo y al cual estoy tan agradecida de tener tantas obras hoy en nuestra localidad, gracias a un gobernador como es Juan Schiaretti, que nos ha dado tantas manos para que nuestra localidad tenga las obras que merece y otras tantas que seguramente vamos a poder hacer. Pero me decían mucho, che, pero vos podrías haber presentado igual a la misma lista, porque digo, a ver, vos no, tus concejales o tus tribunos de cuentas todavía están en tiempo de renovar, porque la prohibición de la RRE no solo cuenta para un candidato intendente, sino también cuenta para los concejales y para, claro, los tribunos de cuenta, ¿no? Digo, y nuestros concejales actuales y nuestros tribunales de cuentas actuales del oficialismo es el primer periodo que tienen. Por lo tanto, podrían todos renovar. Bueno, la verdad que la decisión es, vamos a seguir renovando, vamos a seguir comprometiendo a actores, a vecinos de Inreville, para que puedan estar participando. Y si no es en una lista, que lo hagan a través de un colegio, que lo hagan a través de la cooperadora, de la comisión de una institución deportiva o del instituto. Digo, yo ya tengo 38 años, otras personas con las cuales hablo y demás, 40 y pico, ya es hora que nos hagamos cargo de forjar el Inreville que queremos de ahora en adelante, ¿no? Y guarda, no estoy hablando de los más grandes no pueden. No. Porque tengo gente que digo, es mayor de 50 y que siguen con ese espíritu de querer hacerse cargo y de tomar decisiones y o bien de dar opiniones constructivas para un mejor
Inreville. Pero hay que ir formando dirigentes.
Pero tenemos la responsabilidad, los políticos, de ir formando dirigentes. No, yo no soy de la idea de la bendición, bueno, dentro de 4 años Gustavo tiene que ser el intendente. Sí. Yo creo que los votos, en definitiva, no son transferibles en una localidad, que puede ayudar una gestión, que puede ayudar en ciertas cuestiones, pero el intendente o la intendenta, para dentro de otros 4 años, claramente que va a tener que caminar la calle y va a tener que convencer a cada vecino que será la mejor oportunidad o la mejor posibilidad para el Inreville que se viene, ¿no? Entonces, creo, primero agradezco a todos los que han dicho que sí, propios y ajenos, digo. Y segundo, también quiero agradecerle, permitirme, a toda la gente que confió en mí en el 2019, decirles que no pudimos cumplir con todo lo que se ha proyectado, pero que estamos persiguiendo todo lo que prometimos y que otras cosas que no las hemos prometido han salido y hoy las podemos ver, ¿no? Entonces estamos lejos de terminar de hacer este Inreville que todos deseamos y todos soñamos, pero quédense tranquilo que todos los días voy a trabajar y mi equipo va a trabajar para que Inreville siga creciendo y siga mejorando día a día, porque es algo que lo siento muy adentro, para mí es una pasión y todos los días de mi vida trabajo para eso. Así que nuevamente déjame agradecer no solo a la gente, al equipo que me acompaña en la actualidad, para el periodo 2019 y 2023, para todos los nuevos concejales y los anteriores también, y tribunos de cuenta que me van a acompañar en el periodo 2023-2027. Y bueno, invitar a la gente que participe. Siempre es bueno participar. Digo, y en esto no hace falta, ya no hace falta, y ojalá Inreville sea ejemplo en este sentido para muchos lugares donde esas discusiones o esas mentiras que muchas veces se trasladan en una red social y que lastiman a la gente y demás, la verdad que no es algo a lo cual me gusta, no es algo que haya hecho y apuesto que no, a que no sea así. Y que hoy en Rivilla, perdón, hoy en Rivilla tenga una lista que, si bien la gente puede estar conforme o no en cómo se tomó esta decisión, quiero que sepan que lo hicimos pensando justamente en las mayorías y en la minoría.
Bueno, eso te iba a preguntar para ir redondeando, porque cada fuerza política tiene su responsabilidad. Perdón, en la lista, ¿no?
Exactamente.
Pero ¿qué pasó en el seno de tu partido? Porque vos tuviste esta propuesta, estuvieron todos de acuerdo, a lo mejor hubo gente, viste que hay gente más cerrada, más ortodoxa, que dice...
por supuesto que hay gente todo, ortodoxa, ¿no? Hay de todo. Primero, todos los que conforman la lista,
sí,
antes de firmar se hizo una reunión y se explicó, sí, esta situación y se preguntó si estaban de acuerdo y todos dijeron que sí.
Sí.
Principalmente eso, digo, todos los que están en la lista, obviamente que no iban a encontrarse con algo... ¿Cómo puede ser que haya, claro, haya...? No, muy lejos de eso, ¿no?
Sí. En la unidad básica me
refiero. Y hubo reuniones en la unidad básica, sí, donde en dos oportunidades lo hemos explicado. Y también hablando, porque ustedes me ven por el pueblo, camino y demás, hablando con diferentes personas que no asisten a la unidad básica, pero que sí nos encontramos en la calle, y todos coincidían de que lo mejor hubiese sido que a uno lo revaliden con el voto, ¿no?
Claro.
Pero que en el caso de que no haya una lista opositora, que era malo para una localidad y para la vida política y democrática, de que sea un totalitarismo absoluto de una sola fuerza política.
Perfecto.
Yo creo que no iba a ser bueno. Yo lo creo, pero también hay mucha gente que lo cree. Repito, intentamos con esto hacer lo mejor posible para una vida política y constructiva en nuestra localidad. Ojalá que así sea, y ojalá también que dentro de 4 años tengamos muchos dirigentes donde la gente pueda elegir quién lo va a representar para los próximos 4 años.
Perfecto. Me quedo con un mensaje de un oyente que dice: la democracia se construye con mayorías y minorías, con todas las miradas, más ideas, más visiones, más oportunidades, ampliando la participación de ciudadanos.
Coincido totalmente con el oyente que te ha mandado ese mensaje, y desde ese lugar es que se conforma de esta forma.
Bien, ¿algo más que quieras agregar?
No, simplemente agradecer nuevamente a toda la gente que en el 2019 me dio la oportunidad de ser intendenta, agradecer al equipo que me acompaña, y agradecer, también déjame agradecer a todas las instituciones de la localidad. Yo siempre me reconocí muy institucionalista, respetando las decisiones de cada institución, con sus comisiones, sea quien sea presidente o presidenta de las comisiones y demás, para que un pueblo tenga vida, para que un pueblo avance, no solo debe existir la institución madre que es el municipio, sino que deben existir todas las instituciones intermedias, donde todos los vecinos, en definitiva, en alguna parte de su vida o edad, pasa por los colegios, o por alguno de los clubes, o por los dos clubes. Entonces, también déjame agradecer a todos ellos que en todo este tiempo se pudo trabajar bien, se pudo trabajar en conjunto, y que así quiero que siga, ¿no? Profundizando ciertas cosas, profundizando ciertos proyectos, y también agradecerles a todos los trabajadores, a todos los privados. Creo que se vienen nuevos tiempos para Inreville, a lo cual nos obliga, primero a mí como intendenta, como en definitiva la dirigente de esta localidad que me toca por 4 años más, de sentarnos con diferentes sectores donde podemos construir un pueblo mejor, pero para eso tenemos que empezar con ciertas cuestiones, ¿no? Y tomas de decisiones. Las decisiones las tengo. Voy a necesitar de los privados en llegar a un acuerdo para que sigamos adelante. Nuestra Córdoba está construida en base a esto, ¿no? En el trabajo de el Estado, pero también de los privados. Tenemos que construir un Inreville que, como siempre digo, es Inreville que es de todos y el mejor posible para nuestros hijos, nuestros nietos y demás. Así que, bueno, gracias nuevamente por invitarme. Me alegro que Marcos te haya confirmado que venga a la radio. Lo pueden invitar a cualquiera de la lista, también a Diego y demás, y repito, esto se dio de esta forma, y créanme que la lista la hemos conformado, como decía recién este mensaje del oyente que te lo haya mandado. La democracia es así, tiene que estar representada por mayorías y por minorías. Yo voy a defender eso hasta que me dé vida en esta tierra. Yo creo en la democracia.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.